Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos nueva edición de Colegiados Médicos. Vamos a hablar de una enfermedad bastante conocida, bastante común, aunque hay mucho que hablar todavía sobre ella. La diabetes. Es una enfermedad que no tiene la prensa de otras enfermedades, no es el cáncer, no es el SIDA, no digamos ya el COVID, no ocupa tantos titulares, pero arroja unas cifras tremendas que vamos enseguida a desgranar. Algunos dicen que es la pandemia del siglo XXI, yo diría incluso hasta del XX. Otros la llaman la asesina silenciosa. Y lo que es cierto e incuestionable es que la diabetes está completamente extendida en nuestra sociedad, hasta tal punto que miles de personas la padecen y algunas ni siquiera lo saben. Para hablar de este tema, para hablar de la diabetes, hoy que tenemos en el programa a dos auténticos expertos, la doctora Rosa Casañ, médica especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Clínico de Valencia. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Es un placer que nos acompañe. Y también el doctor Juan Francisco Vascaso Gimilio, que se jubiló en el 18 como jefe de servicio de endocrinología y nutrición del mismo hospital y que recientemente ha sido reconocido con el premio Certamen Médico que entrega el Colegio de Médicos y el Ayuntamiento de Valencia por toda su trayectoria profesional. Doctor, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Un placer que nos acompañe también. Bueno, si les parece, vamos un poco al principio y explicamos a los oyentes qué es la diabetes y las diferencias entre tipo 1, tipo 2 y esos detalles que normalmente no conocemos.
Muy bien. Pues puedo empezar yo.
Adelante, doctor.
Pues la diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica que se caracteriza porque aumenta la glucosa, el azúcar popularmente conocido, en sangre. Y esto pues lleva a la larga a una serie de complicaciones y lesiones relacionadas con este aumento del azúcar o de la glucosa. Uh-huh. Se ha dividido clásicamente los dos principales tipos, hay más, pero hablemos del tipo 1 y del tipo 2. El tipo 1 en realidad es una enfermedad compleja de definir así para la población, porque es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nosotros mismos, nuestro organismo, lesiona a las células que producen la insulina, que es la hormona que regula la glucosa. Y estas células popularmente se mueren, por decirlo así, y dejamos de producir insulina. Por lo tanto, no tenemos nada de insulina y necesitamos la insulina externa, la farmacológica, el pincharnos insulina para mantenernos normales y con vida.
Correcto.
Mientras que el tipo 2 es una cosa muy diferente. En realidad las dos tienen hiperglucemia, aumenta el azúcar, pero son muy diferentes. El tipo 2 en realidad es una combinación de alteración en la producción de insulina, pero siempre hay insulina. Tenemos insulina. Y sobre todo, es más, lo que se ha llamado la insulina resistencia. Si hiciéramos un símil, ¿qué hace la insulina? Pues meter la glucosa a la habitación de al lado, que son las células.
Vale.
¿Quién abre esa puerta? La insulina. Nos falta en el tipo 1. ¿Qué es el tipo 2? Lo que se lesiona, lo que se altera es la puerta. No se abre bien.
Ya entiendo, ya
sería
entiendo.
La insulina resistencia que se ha llamado tantas veces. Por lo tanto, dicho de otra forma, es resistencia a la acción de la insulina. Es decir, la puerta se abre mal y por lo tanto la glucosa entra mal a la célula y se queda aumentada en sangre.
Aquí sí que hay células y hacen su trabajo, lo hacen bien, pero falla la transmisión, ¿no?
La transmisión.
Vale.
Hombre, si lo vamos muy científicamente, entre una hormona, que es la insulina, y su receptor. Pero dicho en palabras populares es lo que hemos explicado.
Ha quedado muy claro, hasta yo lo he entendido. No, está muy bien porque a veces es verdad que no, la diabetes, ¿no? Pues que tienes azúcar. Bueno, tienes azúcar, bien, sí. Pues ¿esto qué significa? Tienes azúcar porque comes azúcar todos los días.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Que como azúcar y se queda por ahí? No, es lo que acabo usted de explicar. Muy bien, doctor, mucho agradezco mucho. En España la diabetes afecta, tengo aquí los datos, a más de 5 millones de personas y al día, atención, esto es importante, fallecen una media de 70 a causa de esta enfermedad. Al año la cifra es de 25.000 defunciones por diabetes. Además, las cifras continúan en aumento, puesto que unos 400.000 pacientes desarrollan diabetes al año en España. La verdad es que, doctores, son cifras tremendas. Yo lo decía al principio, es la epidemia, ahora que estamos acostumbrados a este término, epidemia, pandemia, etcétera, del siglo XXI, del XX, porque está muy extendida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que de los dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, también las causas de su aumento son diferentes y la magnitud del aumento también. Es cierto que la diabetes tipo 1 también está aumentando su frecuencia. Lo que pasa es que al ser una enfermedad autoinmune, como hemos comentado, no hay un único factor relacionado. Se han se ha visto que ha aumentado un 3% en los últimos años por año, pero sigue siendo mucho menos frecuente que la tipo 2.
Ya.
La tipo 2 sí que tenemos bastante clara el aumento de su frecuencia. Es relacionada con la obesidad y relacionada con el sedentarismo. Entonces, claro, como
eso
tenemos...
Eso sí es una epidemia, ¿no? Nuestros malos hábitos, ¿no?
Claro, el problema que tenemos es que tenemos trabajos más sedentarios. Estamos perdiendo nuestra alimentación de dieta mediterránea, nuestras costumbres habituales. Además, tomamos ultraprocesados. Y con todo esto hace que haya mucha más obesidad y esta obesidad aumenta la resistencia a la insulina, lo que estábamos comentando, y la aparición de diabetes. Y esto sí que va de manera exponencial. Y de hecho, recientemente salió un estudio que hablaba de la diabetes tipo 2 en gente joven, porque siempre ha sido una enfermedad más de gente mayor, siempre se relaciona a diabetes tipo 1, los niños.
Muy bien.
Diabetes tipo 2, los mayores. Pero la diabetes entre los 15 y los 39 años ha aumentado un 60% en los últimos 30 años.
Eso, ¿eh?
Y esto está relacionado claramente con la obesidad.
Claro, sí, pero incluso yo conozco gente diabética en edades que no le correspondería.
Exacto.
Incluso, pero que no chingue, están obesos. Son gente que tiene un peso más o menos normal, pero que por lo que sea, pues desarrolla esta enfermedad de una manera un poco curiosa, ¿no?
Que tiene que haber una predisposición. A veces la predisposición genética es importante, pero para la tipo 2 es muy raro que no haya un sobrepeso, y sobre todo un sobrepeso troncular, más en la zona del abdomen. Hay gente que, aunque no tenga una gran obesidad, si lo que tiene es una obesidad troncular, desarrolla más resistencia a la insulina, que, por cierto, la obesidad troncular es la que más se relaciona con la enfermedad cardiovascular.
Vamos, está todo relacionado, hay una relación directa entre unas cosas y otras. Uh-huh. Y de esta enfermedad tenemos remedios, ¿no? Pero cura, de momento no hay, ¿no?
Bueno. De momento, en la diabetes tipo 1, no tenemos cura. Tenemos mucha esperanza con las células madre, pero que esto todavía falta un tiempo para poderlo tener.
Ya llevamos años con ello, pero va a ser largo.
Sí, no, claro.
Todavía no lo tenemos cerca, pero sí que es cierto que sí que ha habido un avance reciente, que es en pacientes que eran familiares de personas con diabetes tipo 1, que tenían predisposición genética y anticuerpos contra el páncreas, que son los que destruyen las células productoras de insulina,
sí,
y tenían una cierta hiperglucemia, pero aún no habían desarrollado diabetes. Por ejemplo, nosotros decimos que la glucemia es normal cuando está por debajo de 100. Decimos que hay diabetes cuando está persistentemente por encima de 126. Y estas personas estaban entre 100 y 126 y con anticuerpos positivos. Pues hay un fármaco que frenaba la inmunidad y que ha permitido tardar más en desarrollar la diabetes. De hecho, los pacientes que no se pusieron el fármaco, en 3 años el 80% tenían diabetes, y los que se pusieron el fármaco, menos del 50%. Y además tardaron 2 años y medio más. No sabemos si esto va a ser un prevenir, es que estas personas desarrollen la diabetes, o solo un retrasar, porque el estudio todavía lleva pocos años.
Ya.
En tipo 1 es más difícil, pero en tipo 2 en realidad es más fácil. En realidad, en la teoría es más fácil. Los pacientes que pierdan suficiente peso en el caso de obesidad pueden remitir a diabetes. Pero claro, estamos hablando, hay un estudio que es el estudio DIRECT, en el que pusieron a los pacientes una dieta de 800 calorías en una diabetes de reciente comienzo, 5 años.
Es muy poquito, ¿eh?
Es muy poco. Y claro, los que perdieron 15 kilos, que es mucho, desapareció la diabetes. Pacientes de reciente diagnóstico.
O sea, que eso sí que indica lo que usted decía al principio, que está directamente relacionada con el exceso de peso, ¿no? Mm. Claro. Luego también hay una cosa también particular. A veces, bueno, una diabetes tipo 2, ¿no? Con un poquito de medicación, yo me la controlo, pero me abandono por otro lado. Y al final eso se va empeorando y sí que acabas teniéndote que inyectar insulina, sí o sí, ¿no? Que es que también a veces nos confiamos, ¿no? Con enfermedades que más o menos uno puede controlar, pero que al final tienen mal diagnóstico si no estás encima de ella. Digo como pacientes,
sí.
me refiero, ¿no? Eso también hay que estar ahí vigilante, ¿verdad?
Sí, eso está claro. Es decir, como se ha dicho, la diabetes, por hacer una... El tipo 1 representa aproximadamente el 10% de los diabéticos y el tipo 2 un 90%,
claro,
aproximadamente. Entonces, una se considera muy grave porque ocurre a cualquier edad, ¿eh? No solo en niños,
sí,
pero bueno, muchas veces en niños necesitan pincharse insulina desde el primer día y eso es muy alarmante. Y además, si no se la pinchan, tienen mucha clínica, tienen muchos
síntomas. Sí, 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 sí.
Mientras que el tipo 2 comienza totalmente asintomático.
No te interesa.
Es decir, sube la glucosa y hasta niveles de diabetes, y el paciente no tiene nada. Por eso decíamos, o se ha dicho, que muchos no saben que son diabéticos. Si no se hacen un análisis, en ese momento no lo saben. Y eso se considera en etapas iniciales, al menos el 50% de la población diabética tipo 2 no lo sabe que lo es. Lo cual es muy importante hacerse una glucemia y controles a partir de los 40 años.
No, cuando a veces lo descubre con el típico análisis del trabajo, ¿no? De la revisión médica.
Pero hay una cosa, es que las dos a largo plazo, digamos que son igual de graves. Sí. A largo plazo. Las mismas complicaciones. Y de hecho, cogiendo el conjunto de la diabetes, por decir esa importancia que tiene, entre las 10 primeras causas de muerte en todo el mundo, cogiendo los datos de la ONS, todo el mundo está la diabetes. Entre las 10 primeras causas de muerte. Quiere decir que aquellos tipo 2 que están asintomáticos, si no se controlan, a la larga estarán sintomáticos, a la larga de 10-20 años. Y finalmente harán complicaciones, las mismas que el tipo 1. Mal controlado, para no asustar a la gente. Tanto el tipo 1 como el tipo 2, bien controlado, aceptablemente controlado, no estrictamente, no hacen complicaciones. Pueden tener una vida similar al no diabético, ahora sí con tratamiento.
Claro.
Pero sin pincharse
ni siquiera, ¿no? Incluso con ejercicio, buena dieta.
Normal,
¿no?
En todos los aspectos. Sí. Y sin complicaciones. Y hacer una vida normal al no diabético. Pero, obviamente, el que está mal controlado terminará con complicaciones cardiovasculares, renales. La principal causa en estos momentos de tener que poner un riñón artificial y tal es la diabetes en el mundo. La principal causa de ceguera, bueno, en los países
desarrollados
es la diabetes. Las infecciones es, pues, en África y en otros sitios.
Sí, lo entiendo. Es que la verdad es que afecta muchísimo.
Por lo tanto, es una enfermedad que hay que tener, no miedo, pero hay que
saber respeto
y saber que puede conducir a complicaciones. Y también saber, como decía la doctora Casan, que ella ha dicho yo, bien controlada no habrá complicaciones y además incluso en el tipo 2 puede desaparecer.
Tenemos armas terapéuticas para conseguirlo.
Hablando de armas y de ese medicamento que usted antes mencionaba, yo aquí tengo un dato, el del medicamento este Ozempic, que, bueno, por lo que se ve, hace unas semanas leíamos en prensa que las farmacias sufrían falta de este fármaco contra la diabetes, que además es usado para adelgazar, que es que esa es la otra. Que usamos cosas para lo que no son, por simplemente motivos estéticos. La verdad es que esto de verdad sirve para adelgazar.
Es que en realidad tiene relación, ¿verdad, doctor Ascaso?
Sirve.
Sí, es que los análogos del GLP-1 han sido una revolución en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Ya. Entonces, son análogos de unas hormonas que son intestinales que ayudan a regular la insulina y el glucagón y con eso ayudan a regular la glucosa. Pero tienen un efecto secundario que nos viene divinamente y es que quitan un poco el apetito.
Ya.
Entonces hace que los pacientes pierdan peso. Con la potencia de los últimos análogos de GLP-1, claro, se han hecho estudios en obesidad y es cierto que los pacientes pierden peso. Entonces, aunque todavía no está en ficha técnica para la obesidad, sí que es verdad que son seguros y que en el futuro estará en ficha técnica para obesidad. Entonces, por esa parte se han ido vendiendo un poco de más. Ha habido problemas con los plásticos porque son fármacos que van en unos inyectables que son unas plumas de plástico.
Ya entiendo.
Y entonces nos hemos quedado desabastecidos.
Ya.
Pero aparte, es que si la empresa productora ha calculado su producción para los pacientes con diabetes, que sabemos el número que hay, y ahora aumentamos a los que tienen obesidad, claro, no estaban preparados para ese volumen tampoco.
Claro,
no teníamos preparación.
Y ha habido rotura de stock.
Y además, hemos cambiado el mundo que vivimos. Hace muy poco, un artista que todos conocemos, una cantante que todos conocemos, ha editado una canción que en pocas horas la han visto 20 millones de personas.
Sí, y aquí
ha pasado lo mismo. El problema, la situación de las llamadas o llamados influencers, que algunos muy conocidos de Estados Unidos dijeron que con este fármaco se adelgazaba, habían adelgazado, y entonces millones de personas lo han utilizado.
A ver, toda la vida, nos estamos yendo un poco, pero quiero hacer aquí una puntualización.
Sí.
Se ha estado buscando el santo grial para adelgazar fácil.
Sí.
Y cuando de repente aparece algo que se parece mucho, vamos todos como locos,
Sí,
para comer como animales y poder adelgazar, ¿no?
Pero en realidad, con ese fármaco no comes. Es decir,
pierdes
peso porque te quita el apetito. Lo que pasa es que, claro, no hay el sufrimiento del hambre, que es importante.
Sí, a veces cuando haces una dieta para perder peso, lo que más sufre la gente es que tiene hambre constantemente porque son...
Claro, y cuando se descuidan un poquito, el cuerpo enseguida recupera. Entonces, con este fármaco, como es verdad que hace un efecto, no es que aumente el gasto de ninguna manera, sino que disminuye el apetito. Entonces, al disminuir el apetito, pueden hacer una dieta con menos calorías sin pasarlo tan mal. Ya. Y es verdad que este que tenemos es importante, pero lo que vamos a tener cosas impresionantes.
¿En esta misma línea?
En esa línea, que van a aparecer un bypass, una cirugía bariátrica van a aparecer.
Pero incluso tiene que ver también con la línea de investigación sobre la diabetes.
Sí.
O sea, que están íntimamente ligados, ¿no? Como este medicamento.
Gracias a la diabetes tipo 2, gracias a la diabetes
investigando
tipo 2,
sobre la diabetes, se ha encontrado...
Fíjate, ahora en la diabetes tipo 2 tenemos unos avances que han cambiado bastante el pronóstico de los pacientes con diabetes. Dos tipos de fármacos que han revolucionado por completo las complicaciones y los problemas en los pacientes con diabetes. Por una parte tenemos los ISGLT2, que son unos fármacos orales que, además de disminuir los eventos cardiovasculares, han disminuido la insuficiencia cardíaca y los problemas renales. Que fíjate que estos fármacos ahora ya se han autorizado a pacientes sin diabetes, con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal.
Fíjate.
Y por otra parte, los inyectables que estábamos hablando, claro, van a venir para la obesidad. De hecho, ya hay uno autorizado para la obesidad, lo que pasa que se inyecta diariamente. Y los que estamos hablando, el que ha producido rupturas de stock y el que vendrá, se inyecta semanalmente.
Claro, igual,
no
mucho
tiene
más
nada
cómodo,
que ver.
Mucho más fácil.
Y el que vendrá, que te estoy comentando, que es un análogo dual, que actúa sobre dos hormonas gastrointestinales, no solo consigue una pérdida de peso parecida a la cirugía bariátrica, sino que consigue la remisión de la diabetes en un porcentaje muy alto de los pacientes. Es decir, que desaparezca la diabetes. Y la verdad es que esto para nosotros
es
impresionante,
es un
y sobre todo para los pacientes.
A mí sí que me interesa, justamente, hablando de lo que estamos hablando, el tema este de avances específicos para la enfermedad, hasta el punto de que se pueda curar, como se curan otras.
Sí, sí.
Directamente el cuerpo aprende a manejar la insulina y se acabó el problema.
Sí, la verdad que en tipo 2 estos son los grandes avances que hemos tenido, estos dos grupos de fármacos, y ya te digo que con los nuevos duales vamos a conseguir remisiones en un porcentaje importante de los pacientes. Y luego en el tipo 1, que esperamos todas las células madre para que, claro, se curen, vuelvan a producir insulina, es verdad que yo antes lo veía más cerca y ahora cada vez me lo van poniendo un poquito más lejos. Pero yo espero que antes de que me jubile yo, ver pacientes con diabetes tipo 1 que se curen. Pero ahora, aunque los pacientes con diabetes tipo 1 no se curan, sí que ha habido muchísimos avances que les mejoran mucho su calidad de vida. Por ejemplo, las nuevas insulinas, que dan menos hipoglucemias y son más cómodas. Los sensores de glucemia, que los pacientes pueden mirar en cualquier momento qué glucemia tienen y qué tendencia hacia dónde van. Los sistemas integrados de insulina y sensor para poner la insulina según la glucemia que tiene en el momento.
Que es lo que se ha llamado páncreas artificial.
Ah, muy bien, claro. Sí, porque hemos estado hablando antes de las células y nos ha olvidado mencionar el páncreas, ¿no? Que es el órgano clave aquí. Sí,
Es cierto que como los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen insulina, pues lo que va muy bien es el sistema integrado bomba-sensor, que es bomba o infusora de insulina. Los pacientes tienen una infusión de insulina que se pone según la glucemia que tiene. Y hay un algoritmo que lo controla.
Que el mismo aparatito controla tu glucemia y, por tanto, cuánto tienes que ponerle de insulina.
Y te pone más o te pone menos. Único problema que tenemos en este momento para que no sea un páncreas artificial, los cambios bruscos. ¿Cuándo son los cambios bruscos? Cuando comemos y cuando hacemos ejercicio.
Eso es verdad. Es que yo conozco a más de un diabético que se pasa la vida haciendo cálculos.
Exacto.
Con sus jeringuillitas de insulina. Y si me he comido un plato de paella, o si me he comido un pastel o no, o he comido mucha verdura, por ejemplo, lo mismo estoy más bajo de lo normal.
Pues eso es lo que estamos, lo que se busca es que eso lo pueda hacer algo externo y la persona pueda descansar, ¿vale?
Muy bien.
Pero solo nos falta que se adapte más rápidamente a los cambios bruscos. Entonces todavía tienen que anunciar los pacientes cuando van a comer y cuánto, y cuando van a ejercicio y cuánto para modificar.
Eso también es verdad, porque el ejercicio es bueno.
Sí.
Pero cuidado, si te pasas también se te desajustan los niveles, ¿no?
Claro, sí. Con el ejercicio lo que hacemos es consumir gran cantidad de glucosa.
Claro.
Y entonces baja. porque el ejercicio...
Sí, es, bueno, por ejemplo, es ese. No es nada raro que haya un deportista que sea diabético. Claro. Por tanto, ese deportista, si es deportista sí. De alto nivel, se tendrá que controlar de una manera más exhaustiva que cualquier otro,
sí, sí.
¿No?
Sí, así es. Pero ahora con los sensores es mucho más sencillo. Y de hecho, hay veces que la glucemia que tiene el paciente no solo lo ve el paciente, sino, por ejemplo, si es un niño pequeño, su madre lo puede ver en el móvil desde su casa cuando el niño está en el colegio.
¿Ah, sí?
Sí, uh-huh. Y monitorizar de manera remota. Es que eso, la tecnología en este caso nos ha ayudado, nos está ayudando. Qué y bien. Nos va a ayudar mucho y fundamentalmente en la diabetes tipo 1.
Incluso si tiene un paciente que te hace una consulta a su médico, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Se puede hacer un control remoto, en fin, sobre todo sí, a los, sí. los...
Nosotros descargamos los controles, lo hacemos así, descargamos desde una nube, puedes ver en todo momento cómo está tu paciente que te ha autorizado a que puedas ver sus controles.
Claro. Jolín, la verdad es que es una maravilla. Uh-huh. Bueno, doctor, usted que lleva tantos años de experiencia en esto, usted ha tenido la fortuna de poder ver una evolución, ¿no? Completa de la enfermedad. Y bueno, estos niveles ya de éxito, la verdad es que sí. Son magníficos, ¿no?
Hemos pasado de insulinas que producían grandes variaciones de la glucemia y, por tanto, hipoglucemias muy graves en los pacientes, con lo cual hacía que muchos no quisieran incluso pincharse
por miedo.
Lo que era adecuado. Hemos pasado en la diabetes tipo 2 de tener prácticamente un solo fármaco, y además no muy potente, a tener ahora una amplia gama, como estaba diciendo la doctora Casan, brutal, insulinas nuevas que son muy bien toleradas, que producen muy pocas hipoglucemias. Por lo tanto, hemos visto una variación positiva.
Sí. Decíamos al principio que era una enfermedad silenciosa, pero es verdad que algunos síntomas pueden ser muy serios. Las hipoglucemias provocan bajones muy importantes, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pueden tener problemas serios, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y de ahí también la importancia de los sensores, porque los sensores muchas veces... No solo te avisan, hay sensores que te avisan cuando tienes la bajada, pero es que hay sensores que te avisan cuando predicen que en los siguientes 30 minutos vas a tener una bajada. Entonces, claro, eso para una persona que lleva a lo mejor desde los 5 años con una diabetes tipo 1, que ahora tiene 30, yo recuerdo un paciente que me decía, yo no podría tolerar volver a tener una hipoglucemia porque está acostumbrado a que el sensor le avise.
Fíjate.
Y ya se ha acostumbrado a no tener hipoglucemia.
Bueno, para acabar esta charla tan estupenda que estamos manteniendo y en la que estoy aprendiendo barbaridades, antes quería terminar, como decía, bueno, pues hacerle un par de preguntas al doctor Ascaso, que el día 30 de noviembre, pasado día 30, recibió el premio Certamen Médico que entrega, como decía al principio, el colegio junto al Ayuntamiento de Valencia en esta 16ª edición. Bueno, doctor, le quiero preguntar, ¿qué significó para usted recibir este reconocimiento de sus compañeros del sector médico? Vaya.
Hombre, pues obviamente yo, que me he dedicado toda la vida a la medicina pública y creo que haciendo bien las cosas y teniendo la satisfacción diaria de poder controlar bien a nuestros pacientes, de que estos estén contentos con nosotros, es una satisfacción diaria. Bueno, pues con ello he tenido también la suerte pues de llegar, como ya se ha dicho antes, a ser jefe de servicio en un hospital universitario importante, llegar a ser catedrático de medicina. Bueno, por lo tanto, conseguir una serie de logros que siempre te dan una satisfacción personal, pues importante. Pero que esto sea reconocido por la sociedad civil, llamémosle así, sea reconocido por el colegio de médicos, el que nos estamos todos representados y todos incluidos, los profesionales médicos, incluso por el Ayuntamiento de Valencia, pues para mí ha sido una satisfacción que no sabría definirlo bien. Ha sido un orgullo, una satisfacción inmensa, y aún no me lo creo, aún estoy en la nube diciendo ¿por qué? Pero sí. Pero
para el Hospital Clínico también un orgullo.
Una gran satisfacción.
Claro, claro. ¿Ha sido usted directamente sucesora del doctor Ascaso?
No.
Vale.
No. Admiradora, como mucho.
Ahora sí que ostenta el cargo que ostentaba él, ¿no?
En el mismo servicio.
No. Bueno, yo estoy en el mismo servicio, pero nuestro jefe de servicio es el doctor Real.
Vale.
Ese ha sido mi sucesor.
Bueno, entiendo que una profesión como la suya, ¿no?, que es absolutamente vocacional, poder haber cumplido, ¿no?, esos sueños de juventud, de dedicarse a su vocación. Exacto. Y además verse reconocido por compañeros y por la sociedad civil.
Pues para mí ha sido eso, un orgullo y una satisfacción tan inmensa, que insisto, aún casi cuando lo pienso no me lo creo.
Y aún tiene usted, perdón por la expresión, un poco de mono de poder tener ese día a día con los pacientes en la consulta y atender en fin, pues cada día, ¿no? Este tipo de asuntos, o cuando uno ya se jubila y dice, bueno, yo ya he cumplido, que vengan los que están
no, detrás. No, yo, bueno, te voy a decir, yo me jubilé a los 70 años porque me tiraron. Es decir, yo aguanté hasta los 70 años, cosa que ya en el sistema público español, a diferencia del europeo y del americano, donde te permiten ya no ser jefe de servicio, que no tienes por qué, pero te permiten ser un consultor senior y quedarte viendo pues pacientes y sobre todo transmitiendo tus conocimientos a la siguiente generación. Bueno, aquí a los 70 años nos jubilan y no hay más a hacer. Por lo tanto, la universidad en cambio sí que nos mantiene. Yo sigo siendo como era catedrático, profesor emérito en la universidad, te mantienen 6 años más, estoy en ese periodo, y entonces, pues bueno, yo sigo en la universidad, sigo activo en investigación y en docencia. Es lo que puedo hacer, o lo que me dejan hacer, y lo que creo que deberíamos de hacer en todos los lados.
El conocimiento es muy valioso, la experiencia lo mismo, y yo, en fin, no acabo de entender que uno pueda prescindir de tanto conocimiento, tanta sabiduría, apartando a algunos profesionales. Efectivamente, tenemos que tenerlo un poco más cerquita para tirar mano de ellos, que para eso han recorrido un camino que ahora vale tanto. Bueno, pues ya para concluir, le quiero preguntar a usted y también a la doctora, en este momento de sus carreras profesionales, ¿qué consejos se podrían enviar a los jóvenes médicos?
Hombre, yo a los jóvenes el consejo que les enviaría es que tengan la ilusión que esta carrera da. Nos damos cuenta que nosotros nos dedicamos a curar o a mejorar cuando no se puede curar una enfermedad, a mejorar, por lo tanto, digamos, hacer la vida más fácil a todos. Yo les diría dos cosas. La medicina es una ciencia, obviamente, muy compleja. Pero muy compleja, y de hecho hemos hablado algo de la evolución en los últimos años, pero es que actualmente la evolución en medicina es tan brutal en todos los aspectos, en el aspecto diagnóstico, en el aspecto terapéutico, que, bueno, pues la ilusión de los jóvenes, yo dos cosas. Una es que tienen que estar al día, es decir, esta profesión se estudia
todos los días,
sí, hasta después de jubilarte, porque no tiene otro remedio, si no te quedas atrasado, atrasado y no puedes ejercer tu profesión de ninguna forma.
Muy bien.
Y por lo tanto los conocimientos científicos son muy importantes. Y la otra cosa que yo quiero recordar es que el paciente, aparte de tener los síntomas de su enfermedad, pues tiene muchas veces, muchas no siempre, preocupaciones, miedo a la misma enfermedad, miedo a la muerte, miedo a perder la salud. Y entonces, bueno, pues el médico junto a esto tiene que tener un aspecto humanístico muy importante, que si lo perdemos tampoco podremos ejercer bien la medicina.
Muy bien.
Por lo tanto, necesitamos ciencia, es decir, conocimientos, y necesitamos, bueno, pues saber manejar bien a los pacientes y a los familiares de los pacientes.
Correcto.
Y esto es muy importante, para darles, bueno, pues ese ánimo que les falta.
Ese consuelo.
Y como decía mi maestro, los médicos unas veces curamos, otras mejoramos y siempre consolamos.
Muy bien. Doctora, ¿algo que añadir?
La verdad es que ha quedado perfecto. Yo lo que pienso es exactamente igual. La empatía es fundamental. Para ser buen médico también tienes que ser buena persona.
Correcto. Ha sido un gusto estar aquí con los dos. A los dos le agradezco mucho la presencia en el programa. Doctor Francisco Escaso, doctora Rosa Casán, gracias por ilustrarnos en esta materia, la diabetes, y sobre todo darnos también tan buenas noticias. Gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.